Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Espero que bien. Al recibo de la presente, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Desde miércoles 26 de abril del 2017, en el que bajan un poco las temperaturas, las heladas. A primera hora en la mitad norte, donde van a predominar también las nubes y las tormentas y posibles chubascos también en Canarias y en Baleares. Va a estar más soleado en el sur, en Ceuta, en Melilla. El hombre del día, la figura, el nombre propio, ayer durante toda la tarde, esta mañana también, va a ser el primero de los Pujol que entra en la cárcel. Decir el primero de los Pujol que entra en la cárcel es porque presumimos que puede entrar alguno más. Hombre, hay alguno más investigado. Bueno, prácticamente toda la familia. Y este primero ha entrado después de que existiera, sobrevolara en la opinión pública la sensación de que los Pujol tenían una suerte de, bendición judicial para evitar el ingreso en prisión, especialmente viendo, la justicia comparativa siempre es delicada, pero bueno, viendo que en otros casos gente con menos acusación había entrado en prisión. Bueno, digamos que cada caso es cada caso, cada juez sabe lo que lleva entre manos, y hay jueces que son de gatillo más fácil que otros. Hay jueces del pueblo que, encarcelan a 40 y luego los tienen que ir soltando uno a uno sin evidencias, como pasó en el caso Acuamed, por ejemplo. En este caso, el juez de la Mata ha tardado, pero al final ha tenido evidencias que decían que Jordi Pujol Ferrusola ha seguido ocultando dinero, ha manejado testaferros, mientras comenzó la investigación en 2012, ha mantenido contactos con amigos, familiares para orquestar versiones, para evitar que aporten pruebas al caso, etcétera, etcétera. Y el juez, por lo tanto, le acusa de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la hacienda pública, organización criminal, etcétera, etcétera. En fin. Hombre, la verdad es que sí. Ayer no entra Jordi Pujol Ferrusola a la cárcel. Muchos se habrían preguntado, hombre, ¿cómo es posible que otros con bastante menos han entrado en prisión? ¿A qué ese escarnio, no? Comparativo. Bueno, recuerden que Jordi Pujol, en la comparecencia que tuvo Jordi Pujol padre, en la comparecencia que tuvo en el Parlamento catalán, amenazó con agitar las ramas. Dice, bueno, si a mí me agitáis mi rama, yo, en fin, pueden verse agitadas otras ramas y caerán algunos nidos. Así que bueno, ahora vamos a estar pendientes del árbol a ver qué es lo que se agita. Aquí la pregunta, como ya les digo desde el primer momento, es qué miembro de la familia Pujol va a ser el próximo. Si es que hay algún próximo. A lo mejor este sale en dos días. Bueno, vaya usted a saber. El otro gran asunto que marca la agenda política, que sigue acorralando al PP, que es el caso Lazo. La polémica está ahora en los SMS y en las reuniones que han mantenido miembros del gobierno o de la administración con Ignacio González o su entorno. Ignacio González, que saben, está en prisión, fue presidente de la Comunidad de Madrid, está acusado de varios delitos a través de la empresa Canal de Isabel II, la empresa pública del agua de Madrid. Bueno, total, que Rafael Catalá, que es el ministro de Justicia, le envió un mensaje a Ignacio González el 3 de noviembre del 2016. Estamos hablando de noviembre del 16, en el que se supone que Ignacio González le mandó alguno a él y Rafael Catalá le manda uno diciendo, pues bueno, a ver si se cierran pronto los líos. Hay que cogérsela con mucho papel de fumar para y deducir de ello. Voy a hacer lo posible para quitarte los cargos que van a cargarte dentro de unos meses o para sacarte de prisión cuando te metan dentro de 6 meses, que yo ya lo sé. Sí, oiga, si analizamos así las cosas, a cualquiera nos pueden pedir explicaciones por cualquier SMS. A ver si se cierran pronto los líos. Bueno, pues vale, adiós. Y en fin, esto y la reunión del secretario de Estado de Seguridad con el hermano de Ignacio González. Ayer dio explicaciones el señor Zoilo. Él, digamos, Rajoy se refería ayer a la corrupción en Brasil y Uruguay, diciendo que, en fin, esto no nos distrae del objetivo prioritario, que es la economía y que quien la hace la paga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes no piensan así, ¿no? Desde luego a Rajoy le van a buscar, le van a pretender que comparezca en el Congreso, tendrá que hacerlo, seguramente, para dar explicaciones, ¿eh? Pero miren, hoy uno de los asuntos también delicados, ¿eh? Particularmente delicados, porque es de una desfachatez, es de un desahogo, es de un fascistoide, es de un dictatorial, es de un chulo, es de un lamentable, grotesco, es de un golpista terrible lo que van diciendo los miembros de Juntos por el Sí cuando dan esas conferencias, charletas de concienciación nacional que dan en Cataluña. Aquel perfecto imbécil que era el juez Santiago Vidal, es el que decía, os tenemos o todos sabemos de forma ilegal todos vuestros datos. Ha sido superado por lo que viene diciendo Lluís Llach, que es en qué momento dejó el piano, con las bellas creaciones que Lluís Llach hace, la verdad. Yo confieso mi debilidad por la música de Jack, a quien no la comparte, pero yo la confieso. Bueno, pues este individuo ha ido diciendo en varias conferencias, el gobierno catalán va a sancionar a los funcionarios que no acaten la desconexión. Funcionarios que vivan en Cataluña, que trabajen en Cataluña. Se deben al Estado o a la comunidad autónoma, a la administración central o a la comunidad autónoma. El gobierno catalán va a hacer una ley que supondrá el tránsito al no sé qué, al abismo, podrían titularlo, y van a tener todos que obedecer. Ah, y el que no obedezca porque sigue obedeciendo las leyes en vigor, ¿qué le va a pasar? Sufrirá mucho, dice Lluís Llach. Este es el delito. Esto es un delincuente. Es un delincuente diciendo lo que hay que hacer. Es un golpista obligando con la estaca, ¿eh?, al funcionario. Los funcionarios defienden el Estado de Derecho y no pueden permitir chulerías. Además, esa ley hipotética que dicen que va a aprobar el Parlamento, el Tribunal Constitucional la va a disolver inmediatamente, porque van a cumplir solamente las leyes en vigor. Es la purga de la estaca, ¿eh? Aquí el proyecto independentista es, este es el proyecto, adhiérete, y si no te adhieres, lárgate. Y si no, vas a sufrir, porque yo te voy a sancionar. Bueno, y para el desfibrilador de tontos hay una cosa hoy maravillosa. Ayer en Twitter tiene estas cosas geniales, que hace florecer a la espesura de gilipollas que hay en España por metro cuadrado. Pero es que también florecen aquellos que tienen imaginación y saben contestar estas cosas. Un tuit precioso de la Federación Colectivo Estudiantil Libertario en Zaragoza, FEL Zaragoza. Suben un tuit con un dibujito de una muchacha pues lanceando a San Jorge mientras vuela como una cometa el dragón aupado por las personas, y dice: San Jorge, búscate otra leyenda. Rechazamos la sumisión, el machismo y el maltrato animal en nuestros cuentos populares. Es bueno, ¿eh? Es bueno, porque dice, oiga, vamos a ver, ¿ustedes no sabéis que los dragones son imaginarios? ¿Eh? Que responden, y hombre, matar a un dragón que va a devorar a un ser humano para salvar la vida del ser humano, que eso sea maltrato animal. Dice, si un cocodrilo, por ejemplo, estuviese devorando a un chaval, nadie podría hacer nada, porque es un maltrato. Salvo que el chaval fuera varón y el cocodrilo macho, en ese caso una mujer podría matarlos a los dos, ¿eh? Bueno, pero si el cocodrilo es macho, sería del heteropatriarcado y habría que matarlo. Si es hembra, no. Es muy fácil de entender. Dice, hombre, el cocodrilo siempre es macho, si no sería cocodrila. Dice, bueno, el cocodrilo, cocodrila, decidirá lo que quiera ser. No vayamos a crearle un conflicto emocional bicho-bicha. ¿Entienden ustedes? Es maravilloso. Es decir, acabar con la leyenda de San Jorge porque mata dragones. Y yo creo que esta gente ve dragones por la noche y unicornios en su cuarto. Se lían en papel de fumar lo que se metan dentro. Y no pero vamos a ver, es que es muy bonito, es que me entretendría con esto toda la mañana, no saldría de aquí. Bueno, que son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, como ven ustedes, en este país no cabe un idiota más. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares. Abusos policiales.
Varias ONGs denuncian torturas y detenciones arbitrarias de opositores en Venezuela. El balance de las últimas 4 semanas de protestas es de 26 muertos y más de 1.000 detenidos.
Pieza esencial.
Sigue abierta la operación contra el terrorismo yihadista en Ceuta. Hasta el momento hay un detenido de 29 años de nacionalidad española. Los investigadores creen que era una persona, una pieza esencial en el aparato de captación y adoctrinamiento del Daesh.
Única condición.
El Parlamento de Murcia vota hoy la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos. Si el PP vota a favor, el sábado Ciudadanos se abstendrá para que Fernando López Miras sea elegido presidente de Murcia.
Cambio de tendencia.
La piratería bajó un 4% en 2016, aunque siguen creciendo las descargas ilegales de música y libros. Se calcula que se han perdido más de 20.000 puestos de trabajo.
Y en deportes, a ver qué pasa esta noche. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Conecta la radio a las 7 de la tarde que arranca tiempo de juego y hoy vuelve a estar en juego el título de Liga. 7:30, en el Camp Nou, Barça-Osasuna. 9:30 de la noche, justo después, sabiendo lo que ha hecho el Barça, juega el Real Madrid en Riazor sin Bale contra el Deportivo de La Coruña. Es decir, a eso de las 11:30, cuando llegue el partidazo, sabremos cómo está de nuevo la lucha por el título. Y además sabremos lo que pasa en un partido dramático. Leganés-Las Palmas. Si gana el Leganés, prácticamente adiós para el Sporting. Si pierde el Leganés, tendrá el equipo asturiano una vida más.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue la inestabilidad en la mitad norte, donde además de tormentas bajan las temperaturas. Nubes en Canarias y Baleares y jornada más soleada en el sur y ciudades autónomas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
La Liga en su recta final y nosotros te lo contamos. Este miércoles, desde las 7.
¡Tiempo! ¡Tiempo de juego!
Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Ha roto la silla al meteros del bote que ha pegado.
Deportivo Real Madrid. Vive la emoción del fútbol.
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
A ver, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros, pero a ese tío con una media en la cabeza que ha entrado por la ventana y está metiendo los candelabros en un saco, igual habría que decirle algo, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 25% de descuento en tu seguro de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Vamos con los sonidos del día, el SMS del ministro catalán Ignacio González.
Yo el día 3 de noviembre recibí cientos, mi no exagero, cientos de mensajes de felicitación por mi nombramiento como ministro de Justicia y a todos ellos, a todos los contesté con amabilidad, con educación y entre ellos al de don Ignacio González, a quien conozco desde el año 1996.
La cita del secretario de Estado de Seguridad y González se hizo con luz y taquígrafo, según Zoido.
El secretario de Estado lo recibió porque no tenía ni idea que estaba investigado. ¿O usted de verdad se cree? Si sabe que está investigado, si lo que quiere es contarle alguna cosa para que no tengan consecuencias en las actuaciones que se están siguiendo contra él, ¿lo va a citar a las 9:30 con luz y taquígrafo para que todo el mundo lo sepa? Eso no se lo cree ni usted.
Montoro se desvincula del despacho jurídico que él fundó.
Lo que quiero decirles es que yo hace años que no hablo con ninguno de los socios de ese despacho. Ni hablo, ni tengo ninguna relación, ni nada. O sea que no. Además hablo en términos de personas familiares.
Lluís Llach esgrime la estaca a los funcionarios que no cumplan con la desconexión.
En el momento en el que tengamos la ley de transitoriedad, eso obliga a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña, y el que no la cumpla será sancionado. Por lo tanto, deberán pensárselo muy bien. Yo no digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias. Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña.
Y un sonido también, porque seguro que le suena, que te suena también lo que voy a contar. Cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto, lo primero que te preguntaste fue: ¿por qué a mí? ¿Si nunca me han puesto una multa? Bueno, pues mira, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sí, que te lo bajan. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Quieres saber más de esta promoción? Pues Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
El gobierno baja el IVA de los espectáculos en directo del 21 al 10%. Nosotros, directamente, lo quitamos.
Date prisa, porque en Ford, y solo hasta el 30 de abril, eliges tu coche y no pagas el IVA. Los Blue Days de Ford continúan. Ven a Ford. Coches sin IVA hasta el 30 de abril. Condiciones en Ford.es.
Imagina todo lo que te puedes comprar si te tocan los 32 millones de euros del bote de la Primitiva de este jueves. Eso que estás pensando, te lo podrás comprar. Y eso otro también. Y eso que se le quita eso de arriba también. Y eso que está a la orilla de eso también. Y eso con eso tan grande también. Y un yate también. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la Primitiva.
Parecían inmunes a las medidas que ya se empezaban a aplicar a otros implicados en casos de corrupción. La cuestión no era que la justicia tuviera dos varas de medir, sino que el mayor de los hermanos aprovechaba su imputación para ocultar 30 millones de euros. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Hubo un tiempo en que el paradigma de la corrupción española parecía Isabel Pantoja, la única encarcelada por esta causa. Bueno, no. Unos meses antes el juez del pueblo había encarcelado a Granados, pero la justicia ha tardado 5 años en enchiquerar al primogénito de los Pujol desde que se descubrieron sus asuntos. Jordi Pujol Ferrusola era un candidato de libro para aplicarle la prisión provisional sin fianza, muy señaladamente por lo que establece la ley de enjuiciamiento criminal en su artículo 503, para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. ¿Cuántas pruebas se pueden ocultar, alterar o destruir en 5 años? ¿Cuántas habrá manipulado Junior? Ni se sabe. Algo sí sabemos, este fenómeno ha ocultado 30 millones de euros mientras estaba siendo investigado. Su encarcelamiento está convirtiendo Soto del Real en un club muy exclusivo. Soto del Real, Soto Grande, ¿no es lo mismo? Tiene su ingreso en prisión un cierto aire vindicativo del juez cansado de tanto choteo, porque a estas alturas no puede quedarle una prueba por manipular, un documento comprometido que destruir, un hermano al que aleccionar. Su libertad tenía como riesgo que este hombre siguiera delinquiendo. Ha caído el primer Pujol. Falta saber quiénes irán detrás y qué quiso decir el patriarca Jordi Pujol y Soley cuando dijo: si vas segando la rama de un árbol, al final cae una rama y caen todos los nidos que hay hasta caer el árbol entero. Esto puede ir a más.
Hola, Joaquín Leguina, Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Salvador Sostres, Terridas?
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Antonio Jiménez, ¿cómo estamos?
Buenos días, don Carlos.
Buenos días. Esto, bueno, el primero de los Pujol, pero somos justos al decir es el primero de los Pujol, dando a entender que es que van a entrar más. Claro, es. A lo mejor estamos induciendo, ¿no?
Yo lo dudo, ¿eh? Porque hay un viejo pacto con el Estado para que esto no suceda. Lo que pasa es que este hombre, Jordi Pujol Jr., es un fenómeno de tal categoría y naturaleza que el juez no ha tenido más remedio.
Hombre, yo no lo haría de pacto, ¿eh? Yo creo que ahora, esto, aquí ha pasado lo que tenía que pasar, y se esperaba además.
Ahora hablamos de esto, si os parece, son las 8:19, 7:19 en Canarias.
En COPE, estar informado.
Vamos, vamos, niños, vamos al colegio, vamos. Vamos, Lola y María, que sois mellizas, vamos. Vamos, Pilar. Con tu hermana Paula, vamos, Araceli, Tonín. Elisa, que hay que llegar.
Ay, no,
Hombre, Santi Majetón, buenos días, por decir algo.
¿Por decir algo lo de Majetón o lo de buenos días?
Bueno, lo de buenos días, naturalmente, ¿no? Lo único que hoy se escapa a las informaciones sobre corrupción es el 80º aniversario del bombardeo de Guernica.
Sí, señor. Bueno, eso y las amenazas de Luis Llach, a quien tanto admiré como músico y que tan fanático, además de delincuente, se nos está revelando como militante de la secesión. O sea, que vamos a desgranar el sumario para que el Sanedrín se quede con lo que más le llame la atención, que con todo no va a poder. Está lo del ingreso en prisión del Rubén de los Pujol, una noticia que después de tanto tiempo resulta insólita, como era inexplicable tener noticia de sus andanzas y ocultaciones de dinero mientras estaba siendo investigado. Es una paradoja curiosa. Y vamos con la corrupción que afecta al PP, como especificaba un cintillo que ya es histórico en la prensa española. La corrupción sigue acorralando al PP mientras Mariano Rajoy sigue su viaje por Brasil y Uruguay. Se muestra tranquilo ante su próxima declaración como testigo y ante las peticiones del PSOE, Podemos y Ciudadanos de que destituya a los ministros de Interior y Justicia. Dice que no piensa. Al primero por haber hablado con González, al segundo por el SMS, que se pasen pronto los líos. La verdad no parece un mensaje que comprometa mucho más allá de lo obvio, que eran compañeros de partido. El tuitero Fillmore A. Milos hizo un toque de atención pertinente. Pues vaya mierda de corrupción si el tipo sobre el que se supone que quería interceder el ministro de la Justicia ha acabado en prisión.
Bueno, es una opinión razonable, ¿no? Más.
El PSOE exige la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso. Anticorrupción se querella contra el despacho que fundó Montero. Y el fiscal acusa a la delegada del gobierno en Madrid por un delito societario. Continuará.
A ver, ¿pacientes para el desfibrilador?
Tenemos, aunque ya has dado cuenta de ello, a las 6 y a las 8, FEL Zaragoza, colectivo de estudiantes libertarios, cazado por Arturo Pérez Reverte en Twitter. San Jorge, búscate otra leyenda. Rechazamos la sumisión, el machismo y el maltrato animal en nuestros cuentos populares, y lo ilustran con un dibujo en el que una mujer alancea a San Jorge caído en el suelo mientras el dragón vuela libre, saludado por libertarias con bandera roja y negra. Nunca ha habido tanta aportación despabilida desde que tenemos abierta esta sección. Ya has dado cuenta tú, pero para los camastrones que se hayan incorporado en esta media hora, cuatro ejemplos. Mario García. Entonces, si un cocodrilo estuviese devorando a un chaval, nadie podría hacer nada, aunque tuviera un arma, porque sería maltrato. El ángel que fue. No, salvo que el chaval fuera varón y el cocodrilo macho, en cuyo caso una mujer podría matarlos a los dos, si entendí bien el mensaje. La naranja mecánica. Si el cocodrilo es macho, sería heteropatriarcado, habría que matarlo. Si es hembra, no, evidentemente. Ferrablan, el cocodrilo siempre es macho, si no sería cocodrila.
No, pero lo mejor es la que dice, hombre, cocodrilo, cocodrila, da igual. Será lo que el cocodrilo quiera hacer. Claro, no vayamos ahora
a causarle un problema emocional.
Al cocodrilo, claro.
Sí, es magnífico. Pero en el mismo registro, los disgustos nunca vienen solos. Una tía llamada Ana Pipus dice en Igualdad Animal: tengo dos hijos. Si yo fuera una vaca, estarían muertos ahora y habrían sido comidos. Y no digo yo que no lo sea, pero a la triste replico: y si fueras una patata, estarías enterrada bajo tierra. Bueno, y no tenemos tiempo, pero es notable lo de esa pareja feliz que le dice a la SER que ahora 25 no va a ir más Íñigo Errejón, que va a ir Irene Cruzcaya en su lugar. Estos creen que los medios tienen cuota para los partidos y que son estos los que envían sus portavoces. La SER les ha explicado cómo va la vaina, pero la pobre insiste en que la han vetado. ¿Tú, Herrera, ya has negociado con Iglesias a quién tienes que entrevistar de su partido?
Sí, lo he negociado ya, a ninguno.
Así que hemos ganado.
Sí, no perdamos el tiempo. Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Tú, Joaquín Leguina, que eres un poquito, pero nada más que un poquito mayor que Sostres, que Jiménez y que un servidor, pero que desde luego acumulas mucha más experiencia que los tres juntos en las
no
cosas
será para tanto.
En las cosas del gobierno, de las cosas, de la administración de las cosas, etcétera, etcétera, del conocimiento del ser humano. ¿Tú habías encontrado un nivel de idiotas tan significativo como el que hay ahora?
Porque es que no había redes sociales en mis tiempos. Pero vamos, yo estaba escuchando esto de los animalistas y no doy crédito. Vamos a ver, el problema creo que nace, no te rías, ¿verdad? Creo que nace porque ciertas posiciones radicales, por ejemplo los feministas radicales, estos animalistas que ahora todo lo pisan, nadie se opone, nadie les pone coto, nadie les discute. Porque claro, en cuanto discutes a esta gente, te insulta. Y a la gente no está dispuesta a que le insulten. Y por eso consiguen...
Hombre, Joaquín, estamos todos más que dispuestos. Si no, no estaríamos en el negocio.
No, no, pero es que es así. Entonces, no, pero... cuando tú tienes una posición de este tipo, aunque sea política o sea social, lo que quieras, y nadie te discute, empiezas a desbarrar. Yo creo que la discusión, decían en mis tiempos que la discusión sale a la luz. No sé si era por los estacados que te daban en la cabeza, te iluminaban, te hacían ver las estrellas, pero en este caso creo sinceramente que este tipo de imbecilidades profundas solo se producen porque nadie en los ámbitos tabernarios en que ellos se mueven, es decir, en las redes, le dice, pero ¿dónde vas con el cabás?
Bueno, no, eso no, pero tiene muchos fans. Contestaciones claro. Geniales, por otra parte. O sea, que sí que hay gente con mucho talento.
Pocas.
Por
ahí, que,
en fin. Yo creo que esta es la consecuencia de que, una vez más, se impone ese dicho de que el desconocimiento y la ignorancia conduce a la osadía. Y esta gente es osada, asaz osada. Y por eso se manifiesta con esa osadía en las redes sociales, en el convencimiento de que nadie les va a replicar. Lo que le replican es que están equivocados. Además, están pagados de sí mismos y, claro, y con nuestros impuestos. Normalmente están subvencionados todos estos, ¿eh? Uh-huh. O sea, es que viven del erario público, nunca mejor dicho. Y al final, pues, se han convertido en costumbre la tontuna. Y eso es lo peor, es que nos están acostumbrando. Y nuestra capacidad de asombro, que podría tener un límite, llegado un momento en el que ya se dicen estas cosas, y dice, hombre, alguien tendrá que ponerles veto. No, no, cada día se superan más y salen más, y además son legión. Y luego llegará, no te preocupes, cualquier sigla política, me temo que siempre es del mismo lado, que les dará cobertura legal, desde el punto de vista político.
Ya lo verás cómo cabrán con los toros, porque se les ha puesto a ellos en las narices.
Claro, es que se empieza dejando de creer en Dios y se acaba creyendo en cualquier cosa. Y esto es que esto viene de aquí, ¿eh? No, esto ahora sí que parecerá el sermón de las ocho, pero es que
el sermón
no es
de
esto.
La montaña, sí.
Sí, pero es que no, es que relajamos atención y quisimos sustituir pues a Dios por tantas cosas que al final, pues si yo fuera vaca, mis hijos estarían chuletas. Pues claro, es que esto...
Normal,
claro, cuando el hombre deja de tener importancia, cuando la vida deja de ser sagrada, etcétera, etcétera, entonces pues una vaca parece comparable a una patata, y una patata a una persona, y así...
Bueno, hay una muy buena también del Pacma. El Pacma son una colección de piraos. Cuidado, que tienen muchos
seguidores.
Muchos seguidores.
No, estos reciben votos, en 200.000 o 300.000 votos.
Bueno, pues la presidenta del Pacma, que es una chalada de primera división, va a intentar evitar que se coman caracoles en la Feria del Caballo, claro, de Jerez, ¿no? Porque, porque cree pobre que chicos. Es la forma de maltrato animal más dura y cercana al canibalismo que existe.
Tremendo. Pero no han visto.
Se puede ser demente, ¿eh?
Pero esto no han visto los documentales de la 2 donde los animales se comen entre sí de una manera brutal.
Mira, el primero que legisló sobre los derechos del medio ambiente y los derechos de los animales fue Hitler, que ya sabemos el respeto que tenía por las personas. Entonces, todo viene de alguna parte. Entonces, no, es que tú ahora les llamas nazis. Yo no llamo nazi a nadie. Yo solo digo que esta exageración de los caracoles viene del desprecio a las personas. Y cuando alguien, Joaquín o Antonio, no sé cuál de los dos, decía, es que van a acabar con los toros con este argumento, es que los antitaurinos no son personas a los que les moleste que el toro muera. Son personas a las que les molesta que a ti te gusten los toros, que es muy distinto.
No, esto de anteponer el respeto animal al derecho al derecho a la vida de las personas, que algunos llegan hasta ese extremo. Vamos a recordar el caso de este pobre crío que desgraciadamente falleció recientemente, el pequeño Adrián, porque había manifestado su afición a los toros, porque se le tributó un homenaje merecidísimo. Oye, le desearon la muerte, porque él era un aficionado a los toros, y además su ilusión última, en fin, definitiva, era el haber poder ser herido ante un toro en la plaza. Desgraciadamente Adrián ha fallecido. Y el disgusto que esa familia tuvo que soportar y sufrir por el simple hecho de que su hijo tuviera una afición tan en fin, respetable como cualquier otra. Pero claro, es que anteponen el derecho, insisto, de estos animales, esta tontería de los caracoles que contaba Carlos.
Antonio, es
insultante.
Porque
es
todo el mundo sabe que si la fiesta desapareciera, si la lidia desapareciera, desaparecería con ella el toro de Lidia.
Ah, bueno,
es decir,
claro.
Por supuesto. Aquí no se antepone,
y la dehesa, desde el punto de vista medioambiental, haría un destrozo.
Pues aquí no se antepone la vida del toro.
Los toros. Pero lo de los caracoles es que es muy bueno. Porque las reclamaciones del PACMA, la verdad es que las lleva haciendo hace años. Y las hace hasta el Congreso, ¿no? Hay partidos, este partido considera que calentar los caracoles en agua caliente es una forma horrible e inhumana de matar a estos animales, y que no puede pasar ni un minuto más hasta que se ponga freno a estas crueles
pero es que nos quisieron prohibir.
Estos animalitos, recordemos que antiguamente fallecían, ya que vamos a llegar hasta los extremos de delicadeza que ellos quieren emplear, fallecían cuando se ponían en las mamás y, en fin, la gente, las amas de casa, ponían las cacerolas con el agua tibia al sol para que fueran calentándose, y ahí los caracoles pues iban, en fin, sacando la gaita, y ahí quedaban, y punto. Y siempre ha sido así. O sea, si llegamos al extremo de que ya no podemos comer caracoles porque hay que sacarles la gaita, o tenemos que forzar, lógicamente, que salgan para que no se queden dentro del caparazón, y que eso es maltrato animal, pues mire usted, apaga y vámonos.
Bueno, vamos a ver, entonces...
Hasta las gambas las van a prohibir. Van a prohibir las gambas, que también se cuecen, por cierto.
Sí, claro. ¿Por qué decía Salvador que era un fenómeno este Jordi?
A ver...
Pujol Ferrer.
Sí. En la confesión de Jordi Pujol se explica por un pacto con el Estado, en que él dinamita, torpedea el proceso independentista, y a cambio sus hijos no les pasa nada. Pero lo que pasa es que esto dentro de la normalidad. Y Jordi Pujol Ferrusola no es normal, no es una persona. Es una persona que durante la investigación ha evadido 30 millones de euros. No ha cesado para nada en su actividad delictiva. Lo ha hecho de una manera ostentosa, visible. Ha hablado con todo el mundo, se ha movido por Barcelona sin ningún tipo de escrúpulo ni de disimulo. Este tío es el que tenía que ser el heredero de Jordi Pujol en la política. Pero como efectivamente es un hombre de una inteligencia privilegiada, y no lo digo en broma ni con sarcasmo, es un tío realmente inteligente, hábil, capaz, el padre no lo quiso como sombra porque tenía miedo de que quisiera sustituirle demasiado pronto. Y entonces puso al tonto, que es Oriol Pujol, que irá a la cárcel por tonto. Este no va a la cárcel por tonto, este va a la cárcel por bruto, porque el tío ya cayó en la parte oscura, ¿no? En la zona oscura, como en la Guerra de las Galaxias, y ya empezó a perder la cabeza. Pero este tío es que es un... No sé si os acordáis de la declaración que hizo en el Parlamento de Cataluña. Claro, que empezaba a explicar sus coches. Sí. Claro, sí. Este hombre es una inteligencia superior y una mente absolutamente delirante.
Fíjate que ayer, cuando se decide por parte del juez enviarle a prisión a Soto del Real, una de las expresiones que más empleó es ya era hora. Al menos eso es lo que tú recibías en comentarios, en Twitter, en los WhatsApp de turno, etcétera, etcétera. Y dice, hombre, yo no sé si era hora, pero es verdad que se ha empleado mucho la comparativa de la distinta vara de medir, que aparentemente la justicia, o sea, jueces y fiscales, han tenido o han aplicado en función de que se tratara la familia Pujol, a tenor de lo que se venía publicando sobre sus trasiegos millonarios de aquí para allá, y lo que se ha venido aplicando, y hemos visto recientemente, hace 2 días, en el caso, por ejemplo, de Ignacio González, o en el caso de hace 2 años y pico, de Paco Granados. Este está en la cárcel, en prisión preventiva.
Bueno, es un
con más
cargo,
de 2 años.
Es un cargo público.
Serán cargos públicos, pero vamos a recordar que la Fiscalía, que es la que en última instancia pide el ingreso en prisión o no, condicional o incondicional, en el caso de Oleguer Pujol, perdón, de Jordi Pujol Ferrusola, es la primera vez que la pide, ¿eh? Antes no había pedido. Las únicas medidas cautelares que había para los Pujol eran para él y para Oleguer, concretamente, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Pero es la primera vez que pedía ya en este caso que ingresara en prisión de manera incondicional. Otros jueces, otros fiscales, pues han sido mucho más contundentes y han enviado a prisión, hablábamos antes del caso de Granados, con la excusa, bueno, con la justificación de que podía utilizar su libertad precisamente para sacar dinero, para mover ese dinero que supuestamente ha obtenido de forma ilícita e ilegal, para romper, destruir documentos, y en el caso de los Pujol no. Han estado durante cinco años desde que empieza, fíjate, desde que empieza el caso. Han sido cinco años de que vienen publicándose todos estos manejos turbios de los Pujol, pero en los últimos tres años de investigación, el propio juez de la Mata dice que desde que comenzaron las investigaciones en torno a su persona, ha venido realizando un progresivo proceso de ocultación de información y evidencias y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir. Estamos hablando de que ha seguido manejando o utilizando a los testaferros, o sea, 30 millones de euros. Y bueno, entonces, ahora a esa conclusión llega ahora, yo no lo digo para el juez puede ser, el señor de la Mata, un extraordinario juez de instrucción. Pero, ¿qué está haciendo el fiscal? ¿Cómo el fiscal, si esto aparentemente se estaba ya advirtiendo? Mira, de que podía estar que utilizando Pujol su libertad para trasegar, acarrear millones de aquí para allá.
Salvador. Ojo, sino que le requisaron el móvil. Mientras el juez decidía, el fiscal pidió, mientras usted decide si le envía a prisión o no, retire el móvil, porque tenía miedo de que incluso durante la deliberación del juez estuviera operando y estuviera haciendo actividades, digamos, delictivas. O sea, imagínate el grado de delirio al que llega. Y yo creo que el fiscal, atendiendo a una instrucción clara del gobierno, clara, digámoslo claro, así de claro lo digo, había intentado evitar pedir este ingreso. Pero que el choteo, la desfachatez y el delirio han sido de tal categoría y de tal naturaleza que no ha tenido más remedio y lo han hecho diciendo, oiga, hemos llegado hasta aquí, pero ya por mucho pacto que haya, no podemos insistir.
Insisto, yo creo que hay que apuntar al fiscal, que es el que en última instancia es el que pide o no esa prisión incondicional o condicional. ¿Se podía haber evitado que el señor Pujol o la familia entera hubiera sacado de España 30 millones de euros? ¿Se podía haber evitado que hubieran ocultado pruebas que luego pueden ser determinantes a la hora de ser juzgados? Esa es la pregunta que debemos hacernos.
Sí, seguramente. Hay otro asunto que a mí me resulta particularmente conmovedor, ¿no? O sea, a ti, Joaquín, este aviso de Lluís Llach a los funcionarios rebeldes que no colaboren con las leyes claramente ilegales que va a promover el gobierno catalán y seguramente a sancionar o a aprobar el Parlamento, ese aviso diciendo vais a sufrir, ¿a qué te suena?
Bueno, es un chantaje o una amenaza, lo que quieras. ¿Sabes cómo le llaman a este hombre en Cataluña? Eso estoy seguro que lo sabe. La cantante calva.
Sí.
Y bueno, Rier tenía un aspecto deteriorado físicamente este hombre.
Es que ya tiene unos años,
Bueno, hombre, los demás también. Que tiene un aspecto mal vestido, yo creo que no se alaba. Yo creo que tiene un problema mental importante. Claro, pero ¿qué pinta en el Parlamento un señor así? Que, por cierto, desde el punto de vista artístico no hay duda que tiene gran calidad. O ha tenido. ¿Qué pinta en el Parlamento?
Hombre, el Parlamento tiene que ser un resumen de la sociedad y por qué no va a haber...
Sí, pero un poco más resumido, Carlos, porque si empezamos a extender, es que al final en el resumen cabe a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con Joaquín en el sentido de qué pinta un hombre como Lluís Llach aquí. Y también creo...
Tenía sus aspiraciones políticas,
pero también creo que es
legítimas, por otra parte,
yo
¿no?
Yo creo que es bueno que haya dicho esto Lluís Llach. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente en Cataluña, de buena fe, que cree que el proceso de independencia será algo como entre mágico y la celebración de los 25 años de Disney de este año. Es que no es así. Evidentemente, el proceso de independencia de Cataluña, si culminará con un golpe de Estado. Y en un golpe de Estado, evidentemente, a los funcionarios y demás trabajadores del gobierno, se les fuerza a acatar la nueva legalidad bajo la amenaza de una sanción. Evidentemente que esto es así. A mí no me extraña que el señor Jack haya dicho esto. A mí lo que me extraña es que ayer salieran los intelectuales del régimen con Pilar Rahola a la cabeza a decir que no, los funcionarios no, los funcionarios, que el choque de legitimidades, como se le llama en Cataluña al golpe de Estado, no tiene nada que ver con los ciudadanos y que será una cuestión puramente gubernamental y que tendrán que asumir este choque el gobierno catalán y el gobierno, el nuevo gobierno catalán y el gobierno español. No es cierto, no es cierto. Evidentemente que si hay un proceso de esta naturaleza van a forzar a los... Esto lo que ha dicho el señor Jack es absolutamente verdad. Otra cosa es que sea lo que queremos. Y negar esto, que como hace ahora el gobierno que ha salido a tirar pelotas fuera, es hipocresía y es intentar engañar a la gente y hacerla creer que está en un proceso mágico. Cuando no lo
pero
sea.
La gente normal en Cataluña, me pregunto yo y te pregunto a ti, Sostres, que supongo que la hay también, o es mayoritaria como en casi todos los sitios, aquella famosa burguesía ilustrada, etcétera, ¿dónde están?
No están, se han ido.
Pero fijaos, tanto el ínclito Vidal como Jack ahora le hacen un flaco favor a su causa, a la causa independentista. Esto de la imposición no le gusta a nadie. Este ha sacado la estaca a pasear, ya lo decías tú antes, Carlos, es verdad. No. Tú identificabas a Yuyán, en fin, por aquellas tenidas contra el franquismo, de mecherito.
A mí es una debilidad.
De mecherito encendido y cantando la estaca.
No tanto como Sostre, que sabe todas las
canciones. A mí me gusta mucho.
La estaca con la que simbolizaba, bueno, pues la represión franquista. Ahora resulta que esa estaca es la que él quiere utilizar para reprimir a aquellos que se opongan al proceso separatista. O sea, ver para creer. Es que la involución de este cantautor, desde el punto de vista político, es tremenda, es dramática, ¿eh? Y eso también empieza ya a advertirlo. Aquellos que, si no son muy convencidos de la causa, dicen, usted me va a imponer a mí lo que yo tengo que hacer si no estoy de acuerdo.
Va a ser un golpe de
usted
Estado.
Me quiere que yo, sí, que claro, yo cometa una ilegalidad, porque oiga, es que van a ir contra mí, ¿eh? No contra usted, que usted está, bueno, tranquilamente instalado en el Parlamento y encima goza de fuero, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí,
que
sí.
El funcionario que desafíe la ley va a ser el que la va a pagar, lógicamente.
Quieren esto.
Bueno, pues entonces que se atiendan que se atengan las
claro, consecuencias. Claro, pero es que esto es lo que es la naturaleza de un golpe de Estado. Pero y yo creo que a veces en España, en el resto de España, o sea, en la parte de España que no es Cataluña, no se percibe como tal. Esto se está planteando un golpe de Estado en Cataluña. ¿Esto va a prosperar o no? Yo, sinceramente, creo que no. Y creo que el cambio de los fiscales anticorrupción en Cataluña, el cambio de José Grinda y de Fernando Bermejo, tiene bastante que ver con la solución en el proceso de Cataluña. Pero, a pesar de ello, pues podría perfectamente pasar que al final estos pactos no sirvieran de nada o estos semipactos no sirvieran de nada y se llegara a una situación. Y sería un golpe de Estado, no sería ni ansias democráticas. O sea, en Cataluña hemos votado muchas veces desde que ha empezado este proceso y nunca ha habido una mayoría en votos independentistas, nunca. Y menos incluso cuando se plantearon aquellas elecciones de 2015 como unas elecciones plebiscitarias, ¿no? No hubo una mayoría independentista.
Entonces, los golpes de Estado generalmente no se dan a favor con el voto a favor de los parlamentos.
Exacto. No,
precisamente
claro.
se hace con el voto, sí, en contra.
Bueno, tenemos
de
todo.
Es una rebelión en toda regla.
Sí, tenemos de todo.
Una subversión del régimen o del sistema en ese sentido, claro.
Total, bueno, ahora son y 54...